9 en punto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, aquí en la cita con la información agraria de cada semana. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo y especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada y para todo el fin de semana. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y nuestra petición. Quédense con nosotros, que tenemos todavía muchas cosas que contar.
Esta fría madrugada, quédate hasta que la luz del alba muestre mi corazón enredado en la alambrada de tu voz que me ha rozado el alma. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta.
Y estas son algunas de las noticias que les estamos contando. Por ejemplo, que los productos agroalimentarios son la segunda partida más importante de las exportaciones españolas durante el primer semestre del año. La primera son los bienes de equipo, la segunda los productos agroalimentarios y la tercera los coches. Hemos hablado del mercado de la patata, que se mueve entre los buenos precios, las importaciones de Francia y el nerviosismo de los agricultores ante la posibilidad de que haya nuevas bajadas de precios como las que se han registrado en los últimos días. La Junta de Castilla y León pide tranquilidad y no precipitarse en el arranque y en las ventas. Los fabricantes no trasladan la bajada de precios de los cereales a los precios de los piensos compuestos, lo denuncian UPA y COAG en Castilla y León y ganaderos en Andalucía. Los precios del porcino de capa blanca han alcanzado esta semana niveles históricos y los precios de los cereales se han movido durante las últimas jornadas entre las bajadas y las repeticiones con un mercado más activo. Los precios de la leche se han recuperado algo en los últimos meses. Sabremos si esta subida hace rentable la actividad de producir leche o no. Iremos a Galicia para hablar con un ganadero. Arranca la vendimia en la Comunidad Valenciana y en Extremadura. Y también tendremos en los próximos minutos la previsión del tiempo, hablaremos de agua e incendios forestales y también recordaremos a nuestros amigos de Agroseguro, tendremos la primera parte del comentario de mercados. Ahora unos consejos.
Pepe, ¿las toallas?
Es que...
¿La sombrilla?
Es que...
¿Estás pensando en las musarañas?
Que no, mujer. Estoy pensando en si debería ir comprando el abono.
¿Ya?
Tienes razón. Mejor espero al ahijado. No me arriesgo y compro Yaramila Activa cuando ya sepa lo que voy a necesitar. Y ahora, a disfrutar de lo que importa.
Yaramila Activa. Para cuando llegue el momento del ahijado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 29.
Tener un micrófono de COPE allí donde está la noticia para que la conozcas de primera mano.
Ramón García, a partir del 2 de septiembre, contigo de 3 a 7 en la tarde.
COPE, estar informado.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Este es el pronóstico preparado por Alejandro López Tolosa. ¿Qué dice para el sábado 24 de agosto, Lucía Díaz?
Pues hoy sábado las nubes más abundantes estarán en el litoral cantábrico, donde las precipitaciones no serán en principio demasiado abundantes. No obstante, estas lluvias caerán algo más intensas en todo el Cantábrico occidental y en el Pirineo oriental, desde Aragón hasta Cataluña. De manera ocasional pueden aparecer núcleos tormentosos a última hora sobre Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Las temperaturas serán algo frescas en todo el Cantábrico y en la meseta norte, pero templarán desde Castilla hacia el sur con valores cálidos en la meseta inferior y en el sureste peninsular.
El domingo 25 de agosto todavía quedará nubosidad en las costas cantábricas y también se verán algunas nubes bajas en las costas de Cataluña y en las de Alicante y Murcia. Las temperaturas resultarán algo más frescas en el Cantábrico Oriental y en el norte de Castilla y León. Serán cálidas en el centro y muy cálidas en la Mancha y sureste peninsular. Lunes 26 de agosto.
Seguirán apareciendo nubes en todo el litoral cantábrico. Las nubes tormentosas serán muy frecuentes en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y en las costas andaluzas. Las temperaturas serán frescas en el Cantábrico Occidental, algo más templadas en el resto de la meseta norte y cálidas en el centro y en la mitad sur de la península.
Martes 27 de agosto, las tormentas se extenderán a la zona central, la Comunidad Valenciana y a puntos de Murcia y Costa del Sol. Las temperaturas serán un poco más suaves en la zona cantábrica, templadas en la meseta norte y cálidas en el resto de las regiones, incluida la meseta sur y Andalucía. Miércoles 28 de agosto.
El tiempo tenderá a ser muy estable en toda la península, aunque pueden aparecer todavía amagos tormentosos en los alrededores de la cordillera ibérica, cerca de los montes de Toledo y en las montañas andaluzas. En cuanto a las temperaturas, serán muy templadas en toda la mitad norte, suavemente cálidas en el centro y algo más elevadas en la mitad sur de la península.
Jueves 29 de agosto se esperan tormentas dispersas en la costa cantábrica, la valenciana y en la costa malagueña. Habrá chaparrones también en Sierra Nevada. Las temperaturas seguirán suaves en el Cantábrico, cálidas en la meseta norte y zona centro y muy cálidas en Castilla-La Mancha y mitad sur de la península. Y viernes 30 de agosto.
Habrá nubosidad abundante en las costas cantábricas con alguna llovizna poco importante. En las costas catalanas y valencianas aparecerán chaparrones tormentosos de forma dispersa. También habrá tormentas en la Costa del Sol. En cuanto a las temperaturas, serán todavía suaves y agradables en el tercio norte, continuarán cálidas en el centro y serán elevadas en la mitad sur de la península.
En Baleares,
algunos intervalos nubosos sin mayor importancia. Temperaturas mínimas de 21 grados y máximas entre 28 y 29 grados.
Canarias,
ambiente soleado, temperaturas mínimas entre 25 y 26 grados y máximas entre 30 y 31 grados.
Ceuta,
ambiente soleado también, temperaturas máximas entre 27 y 29 grados y mínimas alrededor de los 22 grados.
¿Y Melilla?
También ambiente soleado, temperatura máxima entre 30 y 31 grados y mínimas entre 23 y 24 grados.
En resumen, tiempo todavía caluroso, aunque menos que en los últimos días, con algunas tormentas, sobre todo cerca de las montañas. Ha sido el pronóstico preparado por Alejandro López Tolosa. Por cierto, nos manda un correo don Pedro San Segundo desde Vega de Tirados en Salamanca. Dice: como veo que sigue ausente, quiero enviar un afectuoso saludo a su hombre del tiempo, don Alejandro López Tolosa, deseándole que pueda reincorporarse al programa a la mayor brevedad posible. Pues nosotros nos sumamos a este deseo y desde aquí enviamos un saludo y un abrazo a Alejandro López Tolosa. Hablamos ahora de agua. La reserva hidráulica ha bajado, Lucía.
Al inicio de esta semana se encontraba al 74,1% de su capacidad total, que supone un descenso del 1,1% con respecto a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Y nos vamos hasta el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales. Allí está de técnico de guardia don Isidro Pascual. Don Isidro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Bueno, defendiéndonos.
¿Cómo amanece o cómo comienza la jornada en cuanto a incendios?
Bueno, pues digamos que los últimos días, a pesar de las altas temperaturas y del riesgo extremo, pues no va mal de incendios forestales. Y esta mañana pues ha amanecido pues eso con un susto importante, un incendio importante en la zona de las Hurdes, cerca de Santibáñez del Tajo,
sí.
En Cáceres, toda esa zona de las Hurdes, cerca de Pino Franqueado y tal, y bueno, pues se ha declarado un nivel 2, digamos que los niveles de riesgo, pues está el 0, el 1, el 2, el 2 es ya cuando hay riesgo para personas, ¿no?, para viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha metido casi en el pueblo, ha habido que desalojar a todas las personas que se ha podido, porque ha sido muy rápido, era de noche, ¿no?, 4 de la mañana, y bueno, digamos que a las 7, nosotros, como sabéis, ¿no?, apoyamos a las comunidades con medios aéreos y con las BRIF para la extinción de incendios forestales. Entonces a las 7 pues hemos enviado todos los medios aéreos, sobre todo, que podían volar ya a partir de esa hora y que nos ha pedido la Junta de Extremadura, que es quien tiene las competencias de la extinción.
¿Y ahora mismo la situación?
Bueno, ahora mismo se está actuando, pasó el susto, parece que no hubo ningún problema, ninguna desgracia personal, y se está actuando ahora mismo sobre, digamos, el incendio forestal realmente, ¿no? Pasó por el del pueblo, yo ya te digo, he hablado con los responsables de la Junta de Extremadura y parece que no había habido heridos ni nada, y bueno, se está actuando pues tanto con los medios de la Junta de Extremadura como nuestros grandes medios que han pedido, todo lo que nos han pedido se ha enviado y si necesitan más, pues se les envía también.
¿Es el único incendio en el que están actuando los medios del Ministerio en estos momentos?
Actualmente sí, ya te digo que llevamos unos días, sobre todo por las tardes, que bueno, pues la zona del noroeste, sobre todo comunidades Galicia,
Castilla
Asturias
y León.
Y Castilla y León, por supuesto, bueno, pues está todo muy seco, están pegando muchos incendios y bueno, pues tenemos muchos incendios, ¿no? Ayer, por ejemplo, ayer tarde pues tuvimos 8 o 10 incendios, pero como bien decías hace un poco, ¿no? El tema meteorológico, han bajado un poquito las temperaturas y eso también se nota en el control de los mismos. Entonces, pues todos los de ayer que había, pues están controlados o estabilizados, y entonces, bueno, pues el único medio ahora mismo que está actuando, no es todo, los únicos medios son los que te digo del incendio este de Las Hurdes.
De Las Hurdes. Gracias, don Isidro Pascual, técnico de guardia del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales del Ministerio de Agricultura. Que la jornada sea tranquila por el bien de todos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Buenos días. Decir que, pese a todos los incendios que ha habido en los últimos días, según datos del Ministerio de Agricultura, se han quemado hasta el 18 de agosto 26.700 hectáreas frente a las 94.500 de media del mismo periodo de la última década. Esto es lo último que podemos contar en cuanto a incendios forestales. Vamos a hablar ahora, 9 y 11 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, vamos a hablar de Agroseguro. Nueve y 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y se nos acumulan las quejas en la mesa de redacción sobre el funcionamiento y el comportamiento de Agroseguro. La de hoy nos llega desde Murcia. Saludo a doña María Cruz Barraza Maril. Muy buenos días, doña María Cruz.
Buenos días.
Bueno, usted lo que quería denunciar es que se está bajando el precio por kilo de almendra que se paga al agricultor cuando toca indemnizar por los siniestros, ¿no?
Sí, sí.
A ver, cuéntenos usted.
Pues yo quería denunciar que cada vez lo tenemos más barato, porque en el 2008 cotizamos a 78 céntimos, nos daría en caso de siniestro, y en el 2012 hemos asegurado 64 céntimos.
O sea, que solo le pagarían 64 céntimos en caso de siniestro, ¿no?
Pero bueno, de ahí nos quitarían un 20 o un 10 de franquicia.
Ya. ¿Y por qué se ha ido produciendo esta bajada del precio que pagan en caso de siniestro? ¿Han dado alguna explicación o no?
Bueno, yo sí que la he dado, pero me han dicho que eso no viene de Agroseguro, eso viene del Ministerio. Ya. Que fijan los precios durante 10 años.
¿Durante 10 años?
No, durante 5 años, perdón, durante 5 años.
Bueno.
Yo no sé si será verdad, pero yo como a quien pago el seguro es Agroseguro, pues me quejo Agroseguro.
Me parece muy bien. ¿Cómo va la campaña por allí? ¿La tiene usted la explotación en Murcia, no? ¿En Lorca?
En Lorca, sí. En una pedanía, en Doña Inés.
Sí.
Pues aquí va bien, está empezando a recolectar, nosotros estamos instalando la máquina para recolectar, pues bien.
¿Y ha habido ya, han recogido algo?
No, nosotros no.
Todavía no,
se está empezando ahora.
Se está empezando. Bueno, pues sí. Muchas gracias, doña Maricruz Barraza. Y veremos a ver si dicen algo los de Agroseguro.
Pues ojalá digan algo.
Bueno, muy buenos días. Y si tienen ustedes alguna queja o algo que decir en relación con Agroseguro, pues ya saben que se ponen en contacto con nosotros fundamentalmente a través del correo electrónico, en este caso oyentes@agropopular.com, y con mucho gusto nos haremos eco de ello. Y mientras se paga menos en caso de siniestro por la almendra, pues resulta que los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro aumentan sus sueldos y dietas. Por ejemplo, se pasó de 535.000 euros en 2010, lo que se pagó a los miembros del Consejo de Administración en concepto de sueldos y dietas, a casi 2 millones de euros en 2011. A casi 2 millones de euros en 2011, según el informe de Agroseguro correspondiente a este último año. Es decir, que multiplicaron casi por 4 la cifra. Los gastos de personal de Agroseguro aumentaron en 2011 con respecto a 2010 en 1,5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 15%. Además, el número de empleados se mantuvo estable. No está mal un incremento del 15% en años de crisis. Y en 2011 se realizaron aportaciones al plan de pensiones de prestación definida para el personal directivo de Agroseguro por valor de 304.702 euros, o sea, más de 50 millones de pesetas. El equipo directivo de Agroseguro en 2011 estaba formado por las siguientes personas que se embolsaron en concepto de planes de pensiones. Repito, más de 50 millones de pesetas. La directora general Inmaculada Poveda Mínguez y los directores de área Carlos Álvarez Garrido, Cipriana Calvo Ortiz, Margarita Cruz Fernández, Leandro Franco Díaz y José Carlos Sánchez Blázquez. Y los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro a fecha 20 de marzo de 2012, en las que se formularon las cuentas de 2011, pues eran los siguientes y que aprobaron esa subida de sueldos y dietas: el presidente Ignacio Machetti Bermejo, el vicepresidente Juan Saez Rubio en representación de MAFRE, el secretario Javier Polo Vereda y como vocales por el Consorcio de Compensación de Seguros, Olvido Alonso Jiménez, Francisco José de Blas Cruz, Laura Pilar Duque Santamaría, Luis García Prieto, por Agromutu Amatda, don Vicente E. Monzó Lorente, por Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, don Jaime de Argüelles González, por la Caja de Seguros Reunidos, don Ignacio Eiríes García de Vinuesa, también por el Consorcio de Compensación de Seguros, don Sergio Álvarez Camiña, por Seguros Grupama, don Gregorio de Garay Arcones, Mutualidad Rocera de Seguros a Prima Fija, don Celestino Recatalá, por Mutua Rural de Seguros a Prima Fija Mutral, don Emilio Gallardo Plaza, por Seguros Generales Rural, don Miguel Ángel Butragueño Morales y por Unión del Duero, don Francisco Javier Rivera Rodríguez. Estos fueron los que aprobaron ese incremento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, que, repito, pasaron de 535.000 euros en 2010 a casi 2 millones de euros en 2011. Hasta ahora, y a pesar de que ya van 14 semanas desde que denunciamos esto, que figura en la memoria de Agroseguro, en el informe anual de Agroseguro, no han dado señales de vida ni don Ignacio Machetti Bermejo, el presidente, ni tampoco doña Inmaculada Poveda, su directora general. Digo, no han dado señales de vida a efectos de querer venir a explicar esto a este programa.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Dueño, no sé día.
Ya saben que están a su disposición estos micrófonos y don Ignacio Machetti o doña Inmaculada Poveda o algún miembro del Consejo de Administración o del equipo directivo quiere venir a dar alguna explicación. Hablamos ahora de vino. Esta semana ha comenzado la vendimia en la Comunidad Valenciana y en Extremadura con la recogida de las variedades de uva blanca. Mari Carmen Crespo.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha señalado que en su región viene marcada por un descenso del 15% en la cosecha de uva por una buena calidad y por una tendencia a la baja en los precios. La causa de la caída de la producción está en los intensos temporales de granizo registrados en la zona desde el pasado mes de mayo. En Extremadura, en Tierra de Barros, la principal comarca productora de vino de la región, la vendimia se ha iniciado con la recogida de las variedades blancas Macabeo y Chardonnay y se generalizará en una semana. Las previsiones apuntan a una cosecha de uva tinta un 20% superior al año pasado y de un 10% más en las variedades blancas.
Me bautiza Extremadura, pole soledad como vino de pizarra. En el vaso sabe a poco, pole soledad es mejor beber en jarra.
Me
Y la próxima semana nosotros nos vamos a ir de vendimia porque haremos el programa desde Montilla, en concreto desde Bodegas Pérez Barquero, que están en la avenida de Andalucía 27. Toda la gente de aquella zona, todos nuestros oyentes que quieran acudir a presenciar cómo hacemos el programa y a participar en el mismo, están invitados a hacerlo. Recuerdo, repito, que estaremos en Montilla, en Bodegas Pérez Barquero, en la avenida de Andalucía 27, el próximo sábado a partir de las 8:30 de la mañana. Hablaremos de la vendimia en esta zona y en otros puntos de España. Y hablamos ahora del precio de los piensos compuestos. Las organizaciones agrarias UPA y COAGE de Castilla y León han denunciado que la bajada de las cotizaciones de los cereales en un 30% con respecto al año pasado no se ha repercutido en los precios de los piensos, que tan solo han caído un 12%.
Según sus datos, el precio de la cebada el año pasado por estas fechas era de 230 euros por tonelada, mientras que este año apenas alcanza los 160. Sin embargo, el kilo de pienso para cebo de terneros en agosto de 2012 alcanzaba los 33 céntimos de euro y ahora se paga a 0,288 euros. Ante esta situación han pedido a las fábricas, incluidas las cooperativas, que al igual que encarecen los precios cuando se producen subidas en las cotizaciones de los cereales, los reduzcan cuando se registran caídas y que lo hagan en la misma proporción.
Don Julio López, secretario regional de la UPA en Castilla y León, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiempo tienen? ¿Por dónde anda usted primero?
Estoy en Arévalo en estos momentos.
¿Y qué tiempo hay por allí?
Estupendo. Cielo totalmente despejado, buena temperatura, la noche ha sido un poco más fresca, bien.
Bueno, ¿qué está pasando con el precio de los cereales? Y perdón, con el precio de los piensos compuestos.
Bueno, el pienso de los precios compuestos, la denuncia que hacemos es que, igual que se justificó que estaban subiendo los precios del pienso porque subía el precio de los cereales en la campaña pasada, lo que exigimos es que, ahora que están bajando el precio, que han bajado considerablemente, en torno a un 30% todos los cereales, bueno, siendo una materia prima importante para la elaboración del pienso, lo que tienen que hacer es repercutir esa bajada precisamente en el pienso. Y también exigimos que se repercuta esa bajada en la harina y en el pan, porque es la justificación que se da siempre cuando suben los precios. Y lamentablemente no se está haciendo así. Por tanto, exigimos que en la misma proporción que bajan los cereales, bajen los precios a los ganaderos.
Vamos a hablar con un ganadero que nos ha llamado para quejarse de esto también. Don Antonio Partido, ganadero en Constantina, en Sevilla. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí, don Antonio?
Está el día empezando a ser caluroso. Ahora mismo no está mal, pero va a ser caluroso hoy.
¿Qué ganadería tiene usted? ¿Qué animales?
Pues tengo cabras.
¿Y a usted qué le ha pasado?
Pues que ratificarme lo que ha dicho el señor que ha hablado con anterioridad. Sí, yo en junio del año pasado pagaba el pienso a 47,30. Este año en junio lo estoy pagando a 54,45 en pesetas, pero me he encontrado con la sorpresa de que de junio a primeros de agosto no solamente no me ha bajado, sino que se me ha incrementado en 1,25, es decir, lo he pagado a 55,73.
Y cuando ha preguntado usted al fabricante de piensos que le suministra, que por qué, ¿qué respuesta le ha dado?
Pues me dice que unas cosas bajan, que otras cosas suben, que las leguminosas, que las pulpas, que la cascarilla de algodón, que la semilla de algodón, que las hojas, que si una cosa sube la otra baja, y que esos precios son los que hay y que es lo que tienen.
¿Alguna cosa más, don Antonio?
Pues decirle que el tema del caprino está muy abandonado. En las lonjas no se sabe prácticamente nada de precios de chivo ni de precios de leche. Muy poquita información la que tenemos y estamos siempre en manos de los compradores. Y cuando ya, ahora mismo que están escasos los chivos, que está escasa la leche tiene buen precio ahora mismo, pero los chivos, en cuantito que pasen unos meses, que empiece, se retiren los compradores de la parte de La Rioja y de la parte de Murcia, inmediatamente quedamos en manos de Cárnica Chica, Cárnica Cuyé, y estos nos hundirán el precio, como siempre, a 2,50 euros el kilo, que un chivo vale 20, 25 euros, y nos volverán a hundir como el año pasado.
Bueno, pues vamos a ver si recogemos algunos precios en alguna lonja y los facilitaremos, si no todas las semanas y cada dos semanas. Gracias, don Antonio, muy buenos días.
Buenos días a ustedes, gracias.
Don Antonio Partido, ganadero de Constantina en Sevilla. Don Julio López de UPA en Castilla y León, ¿algo que agregar a lo que ha dicho este ganadero?
No, totalmente de acuerdo, es la denuncia que estamos haciendo. Y sí que me gustaría aclarar que, siendo ya datos oficializados por la Consejería de Agricultura en Castilla y León, la producción de cereales de este año ha sido de más de 7 millones de toneladas. Esto significa 1,5 millones más de toneladas que el año pasado, pero sin embargo a estos precios el valor de la cosecha de Castilla y León, curiosamente, sería 100 millones de euros menos que el valor de la campaña pasada, con 1,5 millones de toneladas menos. Esto, desde luego, es paradójico.
Gracias, don Julio López, y ahora hablaremos del precio de los cereales. Muy buenos días.
Buenos días, gracias a ustedes.
Seguimos en Agropopular y vamos con la primera parte del comentario de mercados, justamente los precios de los cereales.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Primero, el mercado internacional de cereales. Ha habido muchos altibajos a lo largo de la semana. Por hacer el balance de viernes a viernes, pues en Chicago el trigo ha subido el 0,5% y el maíz el 4,6%. En París el trigo ha subido el 1% y el maíz el 2,9%. En Londres el trigo ha subido el 2,7% en comparativa semanal, pero repito que ha habido muchos altibajos. Y lo mismo ha pasado en la soja. En Chicago, subida en comparativa semanal del 6,4%, pero con muchos altibajos a lo largo de la semana. ¿Qué ha pasado en el mercado interior español? Pues lo primero que hay que destacar es que ha habido más actividad en el mercado y han vuelto los compradores al mercado después del paréntesis de las vacaciones. Y en segundo lugar, que se ha detenido un poco la bajada de precios y que ha habido, por un lado, bajadas de precios y, por otro lado, repeticiones de precios. Cotizaciones de ayer en Toledo. Pues las cebadas entre 153 y 159 euros, perdón, bajada de 3 euros por tonelada. Y en los trigos, el trigo duro, repetición de precios, 216, trigo pienso, 171 euros, bajada de 9 euros, y los otros trigos de fuerza y de media fuerza han repetido, y el panificable 184 euros, bajando 7 euros. En la lonja de León, repetición de precios, excepto el maíz, que ha bajado 3 euros. Y esta es la tónica que se repite en otras lonjas. Por un lado, bajadas de precios, y por otro lado, repeticiones de precios. Pasamos a las frutas, Lucía Díaz.
En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha han predominado los descensos durante esta semana. La sandía negra oscila entre los 10 y los 15 céntimos de euro el kilo, dependiendo de la categoría. La sandía blanca y el melón se pagan entre 10 y 16 céntimos el kilo. Aparecen precios de las uvas en Alicante. La de mesa Red Globe oscila entre los 60 y los 65 céntimos el kilo. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, se han registrado algunas variaciones. La pera Ercolini ha bajado 10 céntimos y se paga a 1,10 el kilo en almacén. Aparecen precios de pera conferencia, que se sitúa en 85 céntimos el kilo, mientras que los paraguayos también han reflejado recortes y oscilan entre los 45 y los 50 céntimos el kilo en campo.
Cítricos, el limón redrojo ha repetido y se paga 33 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. En patata ya hemos hablado de los precios en la lonja de León. ¿Y qué pasa en el aceite de oliva?
Pues el mercado continúa paralizado por las vacaciones de verano de las grandes empresas. Sin embargo, se muestra firme en los precios, según indican fuentes de Olestepa. Los lampantes han subido 30 euros por tonelada y se sitúan en torno a los 2.350 euros, mientras que los virgen oscilan entre 2.500 y 2.670 euros por tonelada, dependiendo de la calidad. La lonja de Extremadura refleja recortes en las cotizaciones del aceite de oliva virgen extra. Lo sitúa entre 2.584 y 2.644 euros por tonelada. Finalmente, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva, Pulred, recoge repuntes en las cotizaciones de los virgen extra y lampantes y descensos en los virgen.
Frutos secos, en la lonja de Tortosa no se han registrado cambios. Las almendras se mantienen entre 5,50 euros de la variedad común y los 6,90 euros por kilo de la Marcona. Ha sido la primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y, por tanto, la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Seguimos en Agropopular, hablamos ahora de robos. Acreditar la procedencia en destino y durante el transporte de productos agrarios que se vayan a comercializar será obligatorio en la Comunidad Valenciana dentro de 2 meses. Así lo recoge una orden de la Consejería de Presidencia y Agricultura. Con esta orden, el Gobierno regional pretende que dichos productos puedan ser rastreados desde su origen y hasta el destino final. Y el PSOE ha pedido la comparecencia de Arias Cañete y de Fernández Díaz en el Congreso.
Para hacer frente a la escalada de robos en el campo registrada en verano. El portavoz socialista de Agricultura en la Cámara Baja, Alejandro Alonso, ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno ante esta situación y el incumplimiento de las medidas comprometidas con las organizaciones agrarias.
Se han producido nuevas detenciones.
También se han producido nuevas detenciones en los últimos días. Los agentes del Grupo de Seguridad en el Ámbito Rural de la Policía de la Comunidad Valenciana han intervenido 763 kilos de productos hortofrutícolas en Alicante y Valencia y han detenido a 3 personas. Por su parte, la Guardia Civil ha detenido a 2 personas por robar cable de cobre en una finca de Casas de Haro en la provincia de Cuenca.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.